La ética es el estudio filosófico de la conducta moral. La moral se refiere a las conductas con respecto al bien y el mal. De esta manera, ambos conceptos involucran un comportamiento en el que se espera el crecimiento de la persona, el mejoramiento de la humanidad y el bienestar común. Cualquier conducta que no tenga estos fines y los alcance respetando a las demás personas, no debería de realizarse. Siguiendo este lineamiento, podemos saber cómo actuar en situaciones que no son claras. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de temas, incluso, ¿por qué no?, de filosofía. Ética, como decía, es el estudio de la conducta moral, de lo que está bien y de lo que está mal. Normalmente no es tu bien y mi bien y tu mal y mi mal, porque obviamente para un asesino en serie, su bien es tu mal. La conducta siempre debería de estar regida por crecer como persona, como mejorar como ser humano y a también colaborar a que este mundo sea mejor, que haya bienestar común, que se suba el nivel de quienes somos como personas. Y una manera de saber si hago o no hago algo, si es correcto o no es correcto, es preguntarse, a ver, ¿esto me mejora como persona? ¿A esta otra persona con la que estoy involucrado le hace bien o es solo mi bienestar por el que estoy viendo? ¿Estoy siendo egoísta o verdaderamente esto es algo que nos hará crecer juntos? Y de esa manera podemos estar menos confundidos, porque ustedes habrán oído muchos de los correos que yo leo en donde no saben qué hacer. Están ante una situación en donde el dilema es tan diferente en cualquiera de las opciones elegir que no saben definir cuál es la mejor opción. Generalmente, y por mi experiencia lo he podido conocer, es que le sacamos la vuelta al camino que va a ser un poco más difícil, al que nos va a costar trabajo, al que nos resulta doloroso. Esto es un instinto muy natural. Nadie quiere pasarla mal, la verdad. Nadie quisiera tener que desgarrarse para lograr un objetivo. Pero hay veces que tenemos que luchar y persistir y aguantar para lograr algo mucho mejor, mucho más allá de nosotros mismos. Y este debería ser el lineamiento. Entonces, concretemos. Cada vez que estés parado frente a una situación que no sepas qué hacer, hazte esta pregunta. ¿Hay un crecimiento personal de mi parte? ¿Mejoro a la humanidad o a mi familia o la comunidad en donde vivo o mi ambiente de trabajo, según sea el caso? ¿Es verdaderamente algo que va a traer un bien o no? Y sobre lo que contestes en estas preguntas, toma tu decisión. Creo que el asunto es mucho más tranquilo, mucho más fácil de lo que nosotros mismos queremos aceptar algún día. No digamos que estamos confundidos. No nos basemos en el simple, ay, no sé qué hacer y por lo tanto dejaré que las cosas sigan a la deriva. Tomemos la rienda de nuestra vida, pero siempre pensando en cómo construirnos un destino feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. Yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Antes de empezar el primer correo, quisiera recordarles que en abril empiezo en la televisión chilena. Estoy muy contenta porque Canal 13 Cable me ha incluido en su programación con unas cápsulas en donde en un minuto doy alguna sugerencia que espero les sea útil y práctica para mejorar el ambiente en su relación personal, en su familia, en el trabajo, en donde ustedes lo necesiten. Así que en Canal 13 Cable, en Chile, estaré todos los días dándoles alguna latilla. Espero que para el auditorio chileno y, por supuesto, para los que no pueden ir a www.canal13.cl, y creo que ahí está la opción para ir al Canal 13 Cable, y ver las cápsulas. Por supuesto, también estarán en mi página. Y quienes quieran, sean de Chile o no, opinar, no duden en hacerlo. En esta ocasión tendrá que ser a través o de mi correo, por supuesto, monica@frecuenciacero.com.mx, o en el correo del canal, pregúntaleamónica@canal13.cl. Espero verlos por ahí y que opinen. Es bien importante para tratar de fomentar más de estas cápsulas que, bueno, por supuesto, a mí me encanta hacer y que esperan ayudarles y ser uno más de los servicios que Pregúntale a Mónica otorga a su auditorio. Y ahora sí, entrando en materia. María me escribe y dice, hola Mónica, le escribo porque ya escuché el programa en el que me jaló al aire. La verdad tiene razón en varias de las cosas que dice. Sí es cierto que me siento necesitada de su cariño, de su esposo. Y atención, y es posible que eso sea lo que él siente y lo desespere de mí. La verdad sí quiero estar contenta siempre, como usted dice, pero me da cólera, porque si me siento humillada con su indiferencia, tal vez es por la cantidad de tiempo de esto ya. Pero le prometo que voy a hacer todo lo posible para estar contenta, aunque no sé ni cómo hacerle. Para que sepa un poquito más de mi esposo, es publicista y productor, pero en este momento no está trabajando por el estatus en que estamos en este país, como refugiados. Es un creativo excelente. Ha sido un hombre muy importante en el ámbito de la publicidad de nuestro país y también creo que eso lo está afectando bastante al estar en la casa 24 horas encerrado sin hacer nada. Y por eso se pasa en la computadora todo el día y toda la noche. Pero no sé cuánto tiempo es lo normal para ver qué está pasando en realidad. Muchas gracias por su respuesta y espero que tenga todo una buena solución al final. Pues sí, María, efectivamente, yo creo que su situación laboral, el ser refugiado siempre es algo que es estresante. El no tener trabajo acaba por deprimir y parte de mostrar esta depresión es su indiferencia, a lo mejor contigo, y también esta obsesión por estar en la computadora, porque da mucho entretenimiento, da información y se te van las horas sin notarlo. Y por eso, por más razón, María, se requiere una esposa que en este momento dé en lugar de estar pidiendo. Curiosamente, María, cuando tú le des a él, vas a recibir de todas maneras. Porque si este es un hombre enamorado, si es un buen hombre el que tú elegiste, María, va a responder. Pero cuando dices, bueno, sí voy a hacer las cosas, pero lo que me pasa es que estás eliminando cualquier buena intención. No hay peros, María. Yo sé que puede darte mucho enojo el que él no te haga el caso que tú necesitas y que tú eres una persona que requiere de mucho afecto y atención. Perfecto, María. Me parece muy bien. Nada más que centrarte en lo mal que tú estás y volverte una cajita de quejas, como te dije la vez pasada, es una buena razón para seguir no haciéndote caso, para alejarse de ti. Porque se vuelve un peso más que él tiene que cargar. Ya tuvieron que huir de su país, ya se quedó sin trabajo y además tiene que encargarse de sostener el buen humor de su esposa. Es emocionalmente agotador para un hombre que ahora se siente frágil y demás. Yo sé que tú también tienes necesidades, pero está precisamente en enfocarte en el otro, en pensar a ver cómo lo hago reír hoy. ¿Cómo haré para que en vez de 24 horas, hoy solo esté en la computadora 23? En esa hora, ¿qué voy a hacer con él que lo vuelva loco? De felicidad, de contento, de cercanía conmigo, un detallazo que yo le diga, organice una salida muy divertida. Piensa en él, María, y pensando en él, vas a encontrar el cariño, la atención y la cercanía que tú también necesitas. Así que ánimo, tú sabes que aquí estoy para seguirte animando a que continúes con este proyecto que es la reconexión de tu matrimonio. Es posible. Pero recuerda, tu actitud, tu comportamiento de no soy una niña que estoy haciendo un berrinche, no es soy una princesa que requiero todo para mí y no doy, es de una mujer adulta, casada y dispuesta a cumplir la promesa que hiciste cuando te uniste a este hombre, a estar en lo adverso. Y esto es lo adverso, María, así que a trabajar. Pilar nos escribe y dice, hola Mónica, sucedió que hace 4 meses atrás, más exactamente desde noviembre, comencé la terapia, pues mi situación depresiva lo ameritaba. Pero al darme cuenta que tengo que ir a la sesión y no hay quien recoja a mi hijo en la escuela, me vi en la necesidad de cambiar las fechas de mi terapia para un solo día y dejarlos al cuidado del papá. El día destinado para mi terapia, el sábado, en el cual tomaba seguido las dos sesiones, mi esposo debía trabajar y no tenía con quién dejar a mis hijos. Llamé al psicólogo y le expliqué. Como también le pedía el favor que para no perder mi terapia le decía si era posible enviarle por correo electrónico lo que le iba a decir en la terapia y que por este medio recibiera la retroalimentación. Y solo por esta vez. En un comienzo parecía aceptar, pero luego me explicó cómo se lleva a cabo el psicoanálisis y la necesidad de que la terapia sea en el consultorio y en un diván. En fin, me dijo que no, que en la semana se repusiera el tiempo. Me entró la desesperación y el enojo, me dejé llevar por la impulsividad y le llamé nuevamente y cancelé las terapias y el doctor aceptó. Pasadas unas horas, mi esposo me dice que podrá llegar a tiempo para que pudiera ir a mi terapia. Volví a llamar al médico y estuvo de acuerdo en darme la terapia el día sábado como ya estaba fijado. Llegué a la cita y su actitud era seria, callado, ya en sesión me disculpé y él en cambio comenzó diciéndome que la terapia debía ser en el consultorio y no como yo le había sugerido, que la terapia la podía dar por terminado tanto el paciente como el doctor y empezó por hablar de mi situación y dar su juicio de lo que estaba acertado o equivocado en cuanto a las decisiones que había tomado para elegir pareja, casarme, mis hijos y la vida que llevo. No me molesta nada de este médico, es decir, no me caía mal, pero siento que se dejó llevar por el enojo y no fue objetivo. Descargó su rabia en la terapia y para mí no fue terapia, solo fueron aclaraciones y explicaciones. Mónica, es difícil para mí expresar mis emociones, contar lo que me pasa a alguien que no conozco. Lo hago porque sé que ahí estará mi mejoría y todo iba bien hasta que cometí este error. Lo acepto, pero no se vale que este médico utilice la terapia para descargar su enojo y aparte diga que si está o no bien lo que hago con mi vida. Si estuvo mal o no, ya estoy casada y no es precisamente acabar con mi matrimonio lo que quiero, es llegar a esa plenitud con él y mis hijos. No yo sola, es ahí precisamente donde está mi queja, mi reclamo, mi enojo, no porque él como psicólogo no pueda decirme objetivamente en lo que debo mejorar y por dónde empezar a trabajar. Debido a esto, hoy no sé si retomar una terapia o definitivamente olvidarme de esto y pensar que puedo sola. ¿Qué hago? Siento que sí necesito retomar la terapia, pero también está en juego lo económico, mis hijos, la disponibilidad de tiempo, y me siento cansada de recurrir a la terapia y no llego a donde quiero, mi estabilidad emocional y tranquilidad. Gracias, espero tu asesoría. Te agradezco, Pilar, que me volvieras a escribir aclarándome bien la situación con el terapeuta, porque efectivamente ahora me queda más claro. Y por lo tanto, mis comentarios son los siguientes. Mira, yo creo que cuando buscas terapia, es importante estar segura de que están en la misma línea. Es decir, si tú vas para salvar tu matrimonio, tienes que ser clara con el médico y decirle, ¿sabes qué? No vengo para que me digas si me divorcio o no. No vengo para aclarar que mi esposo es un mal hombre o un buen hombre. Quiero que me ayudes y busco estrategias para mi matrimonio. Cuando vas a buscar estabilidad emocional a través del psicoanálisis, toma mucho tiempo, Pilar. El psicoanálisis es una terapia a largo plazo. Hay una modalidad de terapia breve, pero en general toma años. Y efectivamente logras increíbles resultados, pero requieres de tiempo. A lo mejor en este caso ya se desvirtuó la relación y sería bueno que cambiaras de terapeuta. Pero es bien claro que tengas definido qué es lo que quieres hacer. Es decir, si nada más buscas estrategias para salvar tu matrimonio, para mejorar tu relación familiar, entonces a lo mejor no necesariamente es psicoanálisis, a lo mejor es una terapia especializada en esta área. Si lo que quieres es tu crecimiento y conocimiento personal, hay muchas modalidades de terapia que puedes seguir, nada más sabe, o entérate, que el psicoanálisis es de mucho tiempo. Cuando una terapia no funciona y dices, ah, ¿sabes qué? Entonces ya no voy a ir nunca más a terapia. Es como si te hubiera dado gripa, te dan un antibiótico que te cae mal y dices, ¿sabes qué? No vuelvo a tomar antibióticos porque no sirven para nada. Normalmente lo que hacemos es, ¿sabe qué? Usted resultó que este le cae muy fuerte al estómago, tomes esto otro. O incluso en enfermedades un poco más complicadas, tratan varios medicamentos hasta que dan con el adecuado. Es un poco lo mismo, pero definitivamente la química es indispensable en terapia. Pero tienes que saber cuál es la postura, el marco de valores, por ejemplo, de este terapeuta. Yo sé de muchos que son muy pro divorcio y su objetivo es dejar que la gente se deje tonterías y acabar con los matrimonios que van medio mal. Hay otros, como yo, que hago, la verdad es que todo lo posible por mantenerlos juntos, a menos que haya una violencia, una adicción, ya sabes mis parámetros, ¿no? Una adicción severa, perdida y demás. Hay adicciones como en el alcoholismo que todavía pueden manejarse dentro del matrimonio y solucionarse. Pero bueno, el caso es que yo soy muy, muy pro matrimonio. Y la gente tiene que ir de acuerdo a lo que estás buscando. Si te duele el estómago, no vas con el oculista. Entonces, define qué quieres y también vean un presupuesto, porque me dices, mira, la parte económica no me ayuda y la parte de horario no me ayuda. Pues no te ayuda con este en particular, pero hay muchos terapeutas que tienen más disponibilidad de tiempo y a lo mejor también de diferentes niveles económicos. Sigue investigando. Siempre sugiero ir a colegios porque ellos siempre tienen contacto con profesionistas de todos los niveles económicos y o de presupuestos o para todos los presupuestos. Además, procurando siempre ir a un colegio en donde tú compartas la misma ideología para que te refieran con alguien que como tú quiera las mismas cosas. Espero que estos parámetros te ayuden y que definitivamente puedas estar con más paz y tranquilidad en próximos tiempos. Y ya sabes, aquí estoy para asesorarte porque efectivamente dijo bien tu médico, no es una terapia personal esto, mandar por correo tus problemáticas y escuchar qué te dicen es solo una asesoría, es una orientación, es una propuesta de ideas para provocar la reflexión de tu parte, pero no tiene para nada los alcances de una terapia personal, por eso no puede ser este tipo de terapia a través del correo electrónico. Pero como yo sí te estoy dando orientación y asesoría por este lado, Pilar, tú escríbeme cuantas veces quieras. Muchas gracias. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, ahora María, otra María, nos escribe y dice, hola Mónica, he estado escuchando tus podcasts y hay varios episodios en los que me he identificado. Solo que ahora me encuentro en un dilema espantoso. Tengo 38 años y estoy casada con un hombre 15 años mayor que yo. Ambos somos profesionistas exitosos, hoy él más que yo, porque he optado por estar más tiempo con mis hijos. Tenemos 16 años de casados y la relación generalmente ha sido buena. Hace 10 años nos separamos porque empezó a comportarse como mi papá y no como mi esposo o amigo. Después de 6 meses decidimos regresar. Hoy, 6 años después, ya no me salieron las cuentas, dijiste que hace 10 años se separaron y luego de 6, bueno, no importa. Después de aquella separación comienza a portarse igual, aun cuando yo ya he dejado de trabajar casi por completo. Me llama casi 20 veces al día, no soporto que me pregunte cada vez que me habla dónde estoy. Por Dios, tengo 3 hijos a los cuales atender. Obvio que estoy con ellos o haciendo ejercicio o en el súper, en fin. 1000 actividades que tenemos las mujeres que nos dedicamos a la familia. No lo comprendo. Yo lo quiero mucho y de verdad que le he hecho ganas a la relación. No soy de las esposas que le duela la cabeza cada vez que quieren estar con uno. Nunca le digo que no a nada, pero en verdad hoy me siento acosada. Y estoy empezando a dejar de quererlo. No por mí, sino por su actitud. No sé qué hacer. Pensé en pedirle el divorcio, pero siempre se sale con la suya. Me manipula. En ocasiones me dice que sin él, ¿yo qué haría? Y eso yo sé que no es cierto. Yo valgo mucho. Mi hija, la mayor, me pregunta que por qué aguanto que me trate de esa manera y no sé qué decirle. Todo el tiempo le estoy disculpando ante mis hijos. No sé qué hacer. No tiene mucho tiempo que pasa esto. A partir de que cumplió 49, ha cambiado por completo. La verdad, cuando volvimos, pensé que todo iba a estar bien, pero hace cerca de 6 meses que regresaron los problemas. Yo jamás he dado motivos para que él se comporte así. Él se sabe un hombre muy atractivo. De verdad no entiendo qué está sucediendo y esto está afectando también a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? 1000 gracias por tu atención y espero tus comentarios al respecto. A ver, mi querida María, cuando sucede algo así, puede haber 2 motivos de raíz. O te casaste con un celoso empedernido, con alguien efectivamente que adquiere cierta figura paterna cuando tiene 15 años más que tú. Y por lo tanto, ese es el patrón, la manera en que ustedes llevan su relación. Ese es un caso, María. El otro caso es que era una relación perfectamente normal y de repente hace 6 meses, cuando él cumplió 49, cuando algo sucedió que él cambió por completo. Es bien importante definir cuál caso es, María, porque entonces pudiera ser que la segunda opción, el cambio repentino, se deba a alguna condición en particular. Algo sucedió, ya sea biológico, neuronal o sencillamente en su vida, que, ¿cómo se dice esto? Aquí dicen en gatillar, que originó, que provoca, que hace que esta situación aparezca de un momento a otro. Y es por eso, María, que lo que te sugiero es que pienses muy bien y trates de delucidar qué ha cambiado en su vida desde hace 6 meses para acá. Él cambió de empleo, entró un jefe más joven que él, está enfermo de algún tipo, se ha hecho un check-up, por ejemplo, cuando a los señores a cierta edad se hacen una revisión general. Pueden saber si hay descompensaciones que provoquen incluso conductas que se vuelven obsesivas. Hay a veces grandes explicaciones fisiológicas de por qué hacemos ciertas cosas y creemos que es nada más a nivel psicológico y no. Las hormonas, las diferentes funciones de nuestro cuerpo provocan también conductas, María. Entonces es bien importante el analizar qué está pasando. Antes de decir ya estoy harta y me voy, es importante que lo tomes como con cariño, con este afán de que son pareja y vas a ayudar. Me dices que tú eres un encanto, que le das gusto y que todo, y me parece maravilloso, María. Pero de alguna manera, o él se está poniendo a un nivel de agresividad que ya no es adecuado, que tus hijos están percibiendo y por lo tanto te dicen cómo te trata así, o tú también te comportas, que da la impresión que la cosa es insoportable, insostenible. Porque así como las cuentas te fallaron, que dices, mira, nos separamos hace 10 años y después de 6 meses regresamos, y hace 6 años de aquella separación, o sea, como que ahí las cuentas no cuadraron, también tú puedes sentir que te llama 20 veces al día. Y resulta que no tanto. Resulta que te habla 4, pero que tú lo sientes como un verdadero acoso o como una falta de confianza que te ofende. Hay veces, y hay mujeres, que si el marido les habla 4 veces, están derritiendo de la emoción de saber que el hombre está viendo dónde andan y estaba pensando en ella, se acordó y le marcó. Lo que estoy diciendo es la importancia de la actitud con la que asumas estas cosas. Si lo ves como una pesadilla, este es un acosador, me quiero deshacer de él, efectivamente llevarás o llegarás a la separación definitiva, porque no hay quien aguante un acoso. Pero si ves en el plan, oye, a ver qué tiene, siempre ha sido así y yo ya también ahora como mujer adulta ya no le aguanto tanto control, pero cuando nos casamos, pues yo sí necesitaba a alguien controlador, alguien que tomara las decisiones, por ejemplo. Y ahora yo soy la que le estoy cambiando la jugada, no es él. Por favor, entre paréntesis, escucha Eligiendo un cocodrilo. Este programa puede darte algunas ideas de lo que me refiero. O sencillamente este era un hombre normal y algo está sucediendo. Hay algún problema que tengo que hacer la de investigadora para saber cómo ayudarle a mi esposo. Cómo encontrar nuevamente el que nos llevemos bien y ser un verdadero matrimonio. Entonces, el trabajo apenas empieza, mi querida María. Da una buena pensada al asunto, reflexiona lo que te estoy diciendo y espero tus comentarios. Por otro lado está Noemí, que me dice, me interesa su opinión acerca de mi situación de pareja. Hace 4 años conocí a un hombre e inicié una relación con él. Durante este periodo me presentó ante su familia como su pareja formal. En el trabajo me presentó como su esposa, ante sus amigos y demás familia también. Todos me aceptaron y me trataban con cariño y respeto, y lo siguen haciendo, aunque no estábamos casados ni vivíamos juntos. Cuando yo lo conocí, él me dijo que era separado y que tenía 3 niños a los que veía seguido y obviamente pasaba su gasto. Yo lo acepté, ya que por supuesto es una responsabilidad que yo no quería que evadiera. Hace más de 1 año me embaracé sin planearlo y tuvimos una hermosa beba. Esto disparó una situación un tanto incómoda para mí, ya que no vivíamos juntos y yo quería darle un modelo de una familia tradicional a mi hija. Además de que yo lo amo y esa era mi ilusión a futuro. Seguido íbamos a casa de mi suegra, entre comillas lo pone, en donde según esto él vivía. Y digo según, porque hace poco más de 3 meses descubrí por una casualidad que en realidad él no vivía ahí y que aún vivía en casa de sus hijos. Mi suegra habló conmigo explicándome el por qué ella también solapó en cierta medida este engaño. Que la verdad es que su hijo solo seguía allá porque su anterior pareja lo chantajea con los niños, que no lo va a dejar volver a verlos, hay insultos, no le dan de comer, etc. Solo le sacan el dinero y lo tratan muy mal. Obviamente esto me destrozó por un tiempo, pero lo fui asimilando. Solo que ahora me encuentro en un bache emocional, ya que hemos hablado y le pregunto si ha pensado realmente salirse de ahí y hacer vida conmigo y mi hija, a lo que me contesta que por el momento no lo va a hacer, y no sabe cuándo, ya que no puede dejar así como así a sus hijos, porque él fue un niño abandonado por su padre y no quiere que le pase eso a sus hijos, ya que si no, está él ahí, sabe que el desquite será con los niños. A mi hija y a mí no nos falta nada, él va a verla y salimos como cualquier familia normal, lo pone entre comillas, pero yo quiero más. ¿Seré acaso muy egoísta? He pensado en terminar con la relación de pareja y sé que solo seguiríamos interactuando como papás de nuestra bebé, pero no he podido hacerlo ya que lo sigo queriendo. ¿Seré egoísta o acaso solo tonta por seguir con él? Es una situación donde desgraciadamente hay muchas víctimas y no sé si algún culpable. Agradecería su opinión, solo por favor eviten insultos ya que la situación es bastante difícil en sí misma. A ver, mi querida Noemí, quien me ha escuchado a través de más de 3 años sabe que pues yo no insulto. A lo mejor digo cosas en donde no estás de acuerdo conmigo, no te gustan escucharlas, pero creo que esa es mi labor, decir lo que yo veo de una situación tal cual la veo para provocar, como decía hace un minuto, una reflexión en ti y mejorar la situación. Pero yo no insulto. Lo más probable es que no te guste algunas cosas que te vaya a decir, pero créeme que mi única intención es que todo se mejore y que las que estén, como dices tú, identificadas por cosas similares, puedan tomar decisiones mejor preparadas que las que tú tomaste y por lo tanto no vivir lo mismo que estás pasando tú ahora. Mi primer comentario es que yo creo que aquí hay varias víctimas y sobre todo son los niños, tu bebé y los hijos de este señor, porque son los que se ven terriblemente afectados por un papá que efectivamente se sabe mover muy bien para tener 2 familias funcionando. Y lo curioso es, Noemí, que tú te prestaste igual para las mentiras, que tú al mismo tiempo participaste en este fraude que presentaste ante el trabajo, ante la familia y demás, porque no era su esposa. Tú aceptaste que te presentara de esta manera, porque sonaba bien, te hacía quedar muy bien, se sentía bonito seguramente, pero no había raíces, hechos que fundamentaran la verdad. Por lo tanto, tú también mentiste, Noemí. Así que no es solo él, punto número 1. Para que la cosa funcione, Noemí, para que puedas verdaderamente reestructurar tu vida a algo positivo y bueno, es indispensable que reconozcas tu participación en todo este evento, en la construcción de tu situación actual. Entonces, por eso mismo, es parte lo que te estoy diciendo de que no fue solo él, sino que tú también dijiste, si yo soy la esposa, somos una familia formal, etcétera, cuando no había. Si tú querías darle a tu hija una familia tradicional, hay pasos que seguir, hay condiciones que deben darse. Uno no puede esperar un negocio que funcione. Nada más si yo de repente traigo unas papitas y las pongo en una mesa para vender y no llevo una contabilidad y no... Tienes que hacer condiciones, armar una estructura, hacer planes, llevar el paso número 1 y luego el 2 y va a ir creciendo y hasta que se convierte en una gran empresa. De la misma manera, una familia se convierte en algo grande cuando se construyó de cierta forma. Entonces, evidentemente este hombre pertenece a una familia en donde no quiere abandonar a los hijos. Y tú, creo yo, tienes claro que quieres algo de tiempo completo. Desafortunadamente ahora la que va a pagar el hecho de no tener un papá de tiempo completo va a ser tu pequeña. Pero el mantener una situación, la única manera de encontrar estabilidad, de encontrar paz interior, de poder alcanzar tus planes, es ordenando tus ideas y dividiéndola en partes, mi querida Noemí. Por ejemplo, si sigues teniendo relaciones sexuales con él, si salen en fin de semana como lo que no son una familia formal y todo esto, al rato vas a tener 2 y 3 hijos con un hombre que no está en verdad comprometido, que sigue viviendo en una casa. Porque así como te dijo que él es maltratado y demás, la verdad es que no sabemos qué tan cierto es, Noemí. Porque tampoco era cierto el que vivía con su mamá, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos los hechos bien fundamentados. Entonces, olvídate de lo que él te diga. Olvídate de cuánto lo quieres. Primero piensa qué quieres para ti, para tu hija, y entonces actúa en consecuencia. Si lo que quieres es un hombre de tiempo completo, este no es, mi querida Noemí. No lo tiene. Entonces, ¿por qué continúas con él? Ya sé que lo quieres y sé que va a ser muy dolorosa la separación y que vas a tener que seguir viéndolo y relacionada con él porque tienes una hija en común. Pero en realidad, tú lo sabes, no puede prosperar la relación mientras no haya una definición. Y no tiene por qué ser de él la definición. Puede venir absolutamente de ti. Esta es tu vida y la de tu hija. Como te decía al principio, sé que no te está gustando mucho. Esto no es un insulto, mi querida Noemí. Es una apelación a la reflexión, a que hagas planes y digas, a ver, esto es lo que quiero. Si yo quería una familia tradicional, y esto lo digo para las que todavía no están embarazadas, para las que todavía no tienen una relación con tantas vértices como es en el caso de Noemí, decir, no tengo relaciones porque las cosas fallan, porque los métodos más eficientes tienen un índice minúsculo de error y, como dices tú, me embaracé sin planearlo, pues así organizaste sin planearlo toda esta vida, Noemí. Ahora planea, ahora sé mucho más racional con todo el amor que le tienes a tu hija y arma una vida que sea lo que tu hija necesita para tener un buen molde, un buen modelo de lo que ella puede esperar de su vida. El aceptar a un hombre que con tres frases dulces me convenza de lo que yo no quiero solo habla de debilidad, Noemí. Y la verdad es que las mujeres no somos débiles, no somos duras, no somos groseras, somos fuertes y podemos construirnos la vida que queremos. Así que adelante, Noemí, piénsalo bien y espero tus comentarios. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.